Hola, esto es El Método, yo soy Luis Quevedo. Un episodio más de esta temporada número séptima de El Método. Vamos a hablar, aprovechando que es la semana para la concienciación, el uso racional adecuado de los antibióticos y la prevención de las resistencias a antibióticos, que es un problema grave del que hemos hablado en este podcast muchas veces y en programas de televisión. En fin, las que me seguís sabéis que es un tema que hace muchos años que sigo, como no puede ser de otra manera, porque es de interés científico, es de interés sanitario, es de interés social, en fin. Y como es esta semana, pues no se me ocurre nadie mejor para hablar de ello que un buen amigo, Bruno González Jorn. Él es catedrático y director del Grupo de Resistencia a Antibióticos de la Universidad Complutense de Madrid, además de ser una de las personas probablemente más activas, no solo que más sabe, sino más activas en la lucha contra la resistencia a antibióticos, a todo nivel, desde su laboratorio y su grupo en la Complu, hasta los trabajos de asesoría que hace. En fin, ahora veréis dónde lo hemos pillado para esta entrevista también sobrevenida. Espero que lo disfrutéis. Si os gusta esto, como siempre sabéis, lo hacemos por amor al arte y a la ciencia, y estaría bien compartirlo, sobre todo un episodio con un mensaje tan fundamental, tan importante como este. Que lo disfrutéis. Hola, Bruno, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y tú?
Bien, 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 aunque no tanto como tú, porque no solo cómo estás, sino dónde estás.
Qué rastrero, me vas a hacer confesarlo.
Te voy a hacer confesarlo, efectivamente.
Pues estoy en Perú, que he venido a trabajar, pero aparte de venir a trabajar y haber estado unos días en Lima trabajando, hablando pues con el gobierno y con la industria, etcétera, etcétera, pues me he escapado unos días y me he venido a Machu Picchu, que yo creo que es una visita obligada. Wow. Como no sabes cuánto tiempo vas a vivir o vas a poder trabajar o vas a poder estar encerrado o lo que sea, pues digo, mira, voy a aprovechar la oportunidad. Entonces me he cogido un vuelo rápidamente a Cuzco y esta misma mañana he estado en Machu Picchu, estoy todavía impregnado del espíritu inca.
Qué bonito.
Sí, genial.
Qué bonito, qué bonito. Oye, además de la envidia que voy a intentar controlar ahora y que no tiña mis preguntas ni esta conversación, creo que está muy a pelo que estés ahí, que estés haciendo esto, porque esta es la semana para hablar probablemente de las cosas que has estado despachando, ¿no? Con las autoridades allí en Cuzco, ¿no? Y es que esta es la semana de One Health, la semana de concienciación para el uso, no sé si llamarle razonable o razonado de los antibióticos. Cuéntame cuáles son los principales retos, por empezar al revés, allí en Perú. ¿Qué retos particulares tienen? Porque sé que esto es un problema global, pero a escala local tiene particularidades en cada país.
Hombre, muchísimas, claro, muchísimas. O sea, desde la OMS, un poco lo que consigues ver es la perspectiva que tienes y las particularidades de cada país. Aquí, por ejemplo, antes de ayer, en Lima, dije, bueno, voy a ver si es verdad que es tan fácil conseguir antibióticos. Fui a una farmacia y dije, hola, ¿qué tal? Quería un poco de amoxicilina clavulánico. ¿Cuántas cajas quiere? Y yo, bueno, puedo ser entre 10, 50 cápsulas, las que quiera. Y yo, bueno, no, mejor deme 3. Sacan un blister, me cogen tres cápsulas de amoxicilina clavulánico. Y así repetí el proceso y me compré 3 cápsulas de amoxicilina clavulánico, 2 de clindamicina, 3 de amoxicilina, 4 de tercera. O sea, del propio blister lo van sacando, te van dispensando sin receta y sin preguntarte ni qué proceso tienes, ni cómo te las debes tomar, ni nada. Te van ahí vendiendo esto como si fuera, pues no sé, realmente caramelos. Porque de hecho llegó un momento en que casi a modo de broma dije, me gustan estas azulitas, me gustan estas rositas, deme 2 más de estas, y sin problema me las iban dando. Así que realmente, pues sí, tenemos antibióticos que llamamos over the counter, o sea que sin receta, por encima del mostrador, y que en el 100% de las farmacias. Entonces eso es algo en lo que tenemos que incidir. ¿Qué antibióticos se dan sin receta? Debemos limitarlos, a lo mejor pues reducir unos, esa es una parte, hasta reducir al máximo, dar todos los antibióticos con receta, que no es fácil, porque no en todos los países todo el mundo tiene acceso directamente a un servicio médico. A veces la atención primaria depende de las farmacias, eso ocurre en la India, por ejemplo. Entonces cada país, como te cuento, tiene sus particularidades. Entonces no puedes llegar con tu mentalidad y decir, de hoy a mañana hay que poner recetas obligatorias en farmacias. No, mucha gente depende en muchas zonas de los pueblos, depende de que el farmacéutico le dé un antibiótico sin receta. porque no tienen acceso al médico, ¿no? Entonces hay que entender muy bien las circunstancias de cada país, porque por eso es cada país el que tiene que elaborar su propio plan nacional de lucha contra la resistencia a los antibióticos. Y no hay una especie de plan nacional mundial que funcione igual para todos. Tiene que ser adaptado a las circunstancias de cada país.
¿Y qué tal vamos, Bruno, en cuanto a tiempo? ¿Lo estamos haciendo a tiempo? Ahora estoy pensando más en el contexto europeo o aquí en España, donde yo estoy, que no estoy en Machu Picchu. ¿Lo estamos haciendo a tiempo y lo estamos haciendo bien? Porque me da la sensación, y yo supongo que estarás harto, ¿no?, de que te comenten esto, pero yo qué sé, los antibióticos no dan mucho miedo. Desde pequeñitos ha sido siempre una cosa pues normal, ¿no? Que se toma, que no tiene mucho efecto secundario, que no. Esto es la percepción, ¿no? Entonces,
Total.
pa parece como un problema de segundo o tercer orden, pero luego las cifras no indican eso.
Sí, totalmente. Pero eso es porque porque te has criado o parcialmente en esta cultura española que tenemos. No, sería completamente distinto si hubieras nacido en Suecia o si fueras alemán, como sabes cómo es mi madre. En Alemania nadie tiene un antibiótico en casa. Es como si me dijeras, todo el mundo tiene, pues no sé, un Valium o un psicotrópico en casa, hay tres o cuatro para ver cuál me tomo cuando me encuentro un poquito. Pues no, eso en España nadie ni se lo plantea. Eso realmente sabes que es una medicina que tiene que estar estrictamente prescrita y que debe estar muy controlada. Pues esa es la percepción que tienen en muchos países de los antibióticos. En España, no. Y es uno de mis objetivos, que en España tengamos la percepción de que los antibióticos es una droga que debemos manejar con mucha cautela, que no es lo mismo que una aspirina, no es lo mismo que un ibuprofeno, y tendemos un poquito, pues en España, Portugal, Italia, Grecia quizás, a utilizarlos de esa forma. Es decir, de que podemos comprar una dosis quizás un poco mayor de lo que nos haga falta, y cuando acabamos el tratamiento, aunque hagamos caso 100% a lo que nos dice el médico o el veterinario, pues luego las 6 cápsulas que nos sobran, pues bueno, para en otro momento, pues me las tomo, se las doy a mi vecino, es otra medicación en España relativamente alta. Y hay una especie de banalización del antibiótico, que es un poco lo que tú dices y me gusta no, definirla así, ¿no? Es decir, que el antibiótico es como una especie de, pues eso, de analgésico cualquiera. Y no lo es. Me gustaría que el control, incluso el control de la venta de los antibióticos fuera tan estricto como el de los psicotrópicos. Es decir, que realmente que hubiera un control en todo el territorio nacional de que si falta una caja de antibióticos es un problema para la farmacia, ya sea para una farmacia que vende para antibióticos para animales o para seres humanos. Si falta una caja, es importante, te necesito la receta y no puede faltar ni una. Entonces, está prohibido en España que vender dar antibióticos sin receta, pero no está muy controlado. Entonces, eso lo que significa es que hay como un gran porcentaje de farmacias que cumplen la ley, pero un porcentaje pequeño de farmacias que no lo cumplen. Entonces, donde puedes acabar consiguiendo la farmacia si insistes mucho o si te conocen o lo que sea. Entonces, a mí me gustaría proteger a todas esas farmacias que cumplen la ley, y son la gran mayoría, frente a esas poquitas donde dicen, bueno, pues venga, pues ya me traes la receta. O venga, sé que en esa. Entonces, eso a lo mejor yo creo que ayudaría a no banalizar tanto los antibióticos. Pero bueno, en resumen, efectivamente, en España el antibiótico forma parte como del botiquín estándar y no debería.
Oye, ¿y cuáles son los argumentos por los que tendría yo que adoptar más una mentalidad, una cultura más norteuropea con respecto a los antibióticos? Porque, ¿no? Un poco recordando aquella frase histórica de José Luis Torrente, no te ataca, no, la percepción, como nos hemos criado en esa cultura, es que, pues, si hacer, no hacen nada.
Sí,
Demasiado, ¿no?
tienes
¿Qué le
razón.
pasa? ¿Qué es lo que no veo del antibiótico que debería preocuparme u ocuparme?
Definitivamente. En los países donde hemos sido capaces de hacer un mayor control de los antibióticos, hemos mostrado cuáles son los efectos del uso y abuso de los antibióticos. Y ese es el que mueren más personas en nuestros hospitales. O sea, directamente, la resistencia de los antibióticos mata. Y mata en España 4 veces más que los accidentes de tráfico. Es decir, oímos todos los fines de semana, han muerto 2 personas en una carretera, han muerto 3 personas en otra, pero no oímos, han muerto 3 personas por una Klebsiella pneumoniae resistente a colistina en el sur de España, en el este han muerto otras 4 por un Staphylococcus aureus resistente a vancomicina. No lo oímos, pero eso es así. Mueren pacientes, personas anónimas, todas las semanas, todos los días, por bacterias que no podemos tratar con ninguno de los antibióticos a los que tenemos acceso en el mundo desarrollado.
¿Y cuál es la cadena de eventos que acaba en última instancia provocando que este paciente tenga esta infección con esta bacteria que no podemos tratar? O sea, ¿dónde empieza este dominó?
Es lo que estamos intentando desentramar. Utilizamos antibióticos tanto en medicina humana como en medicina animal. Cualquier uso de antibióticos da lugar a que se generen bacterias resistentes. Esas bacterias resistentes son las que fluyen, acariciando un animalito, fluyen del animalito a ti o de ti al animalito, yendo tú al servicio e incluso en los hospitales, las aguas residuales de los hospitales, las aguas residuales tuyas cuando tomas tu amoxicilina, cuando estás te la han prescrito, espero, o cuando a alguien le da... esas aguas residuales se juntan las bacterias de seres humanos, de hospitales, incluso residuos de antibióticos, ahí se generan bacterias resistentes, más bacterias resistentes a los antibióticos, que luego pasan a insectos, a animales, a aves migratorias, al medio ambiente. Esas bacterias al final acaban moviéndose entre seres humanos, animales y medio ambiente. Y ese movimiento de bacterias entre animales, medio ambiente y seres humanos es lo que implica un ciclo que nos obliga a que si queremos atacar la resistencia a los antibióticos, tenemos que hacerlo desde una perspectiva de una salud, es decir, una perspectiva integradora. Mm-hmm. No es suficiente con que tú y yo utilicemos de forma precavida los antibióticos si resulta que en una granja están utilizando de forma abusiva los antibióticos sin control. No es suficiente. Por eso nos hemos puesto todos de acuerdo en el mundo para intentar controlar el uso de antibióticos tanto en medicina humana como en medicina veterinaria para reducir esas bacterias resistentes. Y esas empiezan a generarse en cualquier sitio donde se consuman los antibióticos. Es decir, que lo que tú crees que es banal, que es tomarse una amoxicilina en casa, ya preentrena a las bacterias a ser súper resistentes en los hospitales. Entonces tú crees que no hay ninguna relación, pero hay mucha relación, y la sabemos. Cuando tú te tomas, sin que sea necesario, una amoxicilina, un antibiótico en casa, estás aumentando el riesgo de que cuando entres en un hospital acabes muriendo por una bacteria resistente a los antibióticos, directamente.
La pregunta que yo me hago es, el problema de salud, de cultura, si quieres, ¿no? Que acaba perjudicando a la salud y que además le da oportunidades, ¿no? Gracias a veces preciosa y a veces maldita evolución por selección natural, ¿no? Este es el nombre del juego. Cada vez que usamos mal o de manera no óptima un antibiótico, le estamos dando un turno, ¿no?, a la evolución para que las bacterias, que para esto llevan millones de años más que nosotros aquí en el tablero, pues se adapten. Hasta ahí todo normal. Esto no se puede cambiar. Pero siempre, desde el punto de vista de la ciencia, hay cosas que sí se pueden optimizar, mejorar, más allá del cambio cultural. ¿Qué cosas interesantes suceden alrededor de la lucha contra, por un lado, las bacterias resistentes o multiresistentes, que son ya un problema, y entiendo que se están haciendo cosas? No sé si los fagos ya no están fuera de moda y están otra vez en boga o no. Y desde el punto de vista de la acción, antes hablabas de One Health, ¿no? ¿Qué acciones podemos hacer a nivel ambiental o del ecosistema para intentar monitorizar mejor o ver las cosas antes de que sea demasiado tarde? No sé si sobre esto hay cosas interesantes que contar.
Sí. Acción inmediata, usar más prudentemente los antibióticos en todos los sectores. Eso ya lo tenemos claro. Entonces tú dices, más allá. Efectivamente. Dentro de este concepto de One Health o de una salud del 2022, que es un poco lo que a mí me gusta, estoy incluyendo no solamente a todas las personas que trabajan en ciencias de la salud, sino incluyo a todas las ciencias sociales. O sea, tenemos que educar mejor, como hacemos también en las universidades, pero incluso en los colegios que estamos haciendo, educar mejor en enfermedades infecciosas, epidemiología, resistencia a antibióticos. Se puede, a nivel de juego y explicación, se puede hacer. Hay que debemos necesitamos economistas, necesitamos desarrollar nuevos modelos económicos para que la industria quiera lanzarse de nuevo a desarrollar nuevos antibióticos, cosa que ahora le da miedo. Claro, ¿cómo le digo a la industria? Desarrolla un antibiótico nuevo si pasado mañana voy a decirle a todo el mundo que lo utilice lo menos posible. Necesito nuevos modelos económicos y si estamos en un proyecto piloto ahora mismo, en varios, quiero imponerlo en España, a ver si podemos, donde la primera empresa que va a sacar en el Reino Unido un antibiótico va a recibir un beneficio constante cada año, independientemente de cuántas cápsulas se vendan. Eso es un modelo que te permite decir, desarróllame uno, sabes qué beneficio vas a tener en los siguientes 15 años, pero déjame a mí que diga, oye, no lo utilices mucho, utilízalo prudentemente. Por ejemplo, economistas. Necesito psicólogos y sociólogos. ¿Cómo convenzo a alguien que lleva exitosamente prescribiendo 20 años el mismo antibiótico en primaria o en una clínica veterinaria a decirle no? Mejor que amoxicilina clavulánica con una cefalosporina, prefiero una penicilina. Vuelve a una cosa un poco más antigua para preservar esos antibióticos nuevos para curar a personas en los hospitales. Pues tiene miedo. Tiene miedo al fracaso terapéutico. Dice, oye, me lleva funcionando bien, está como yo estoy prescribiendo, pero tengo 30 años, no me atrevo a prescribir. Entonces necesito a personas que me ayuden para convencer a este profesional que quiere hacer su trabajo bien y que no quiere fracasar en su terapia, para que efectivamente reduzca y diga, bueno, pues venga, pues en lugar de amoxicilina clavulánica contra esta otitis complicada, voy a atreverme con la penicilina, a ver qué tal. Entonces, para eso hay que darle datos, hay que explicárselo bien. Entonces, hace falta en este concepto nuevo prácticamente todos los profesionales que tenemos actualmente disponibles nos hacen falta realmente. Aparte de eso, hay toda una parte científica que es a la que tú aludías un poquito. Que en cada crisis sanitaria surgen, y eso es un poco lo, entre comillas, lo bonito de la ciencia, es que surgen nuevas cosas. Acuérdate, con COVID y tal, pues el RNA, las vacunas de RNA no se habían utilizado nunca y de repente se utiliza masivamente y se ve que funcionan y tal. Entonces, esto pasa exactamente igual. Gracias a que hay una crisis de los antibióticos, están surgiendo muchas alternativas, desde probióticos y prebióticos para gestionar bien la salud intestinal. O sea, prevenir la aparición de nuevas de infecciones, nuevas vacunas contra enfermedades bacterianas, vacunas contra caries, vacunas contra faringoamigdalitis, o sea, vacunas contra infecciones incluso intrahospitalarias tenemos en España. La utilización de fagos, como tú estás insinuando bien, la utilización de CRISPR, por ejemplo, ¿no? De moléculas de ADN que son capaces de reconocer otras moléculas de ADN y cortarlas. Bueno, pues si yo consigo que un virus inyecte una molécula de ADN que corte específicamente genes de resistencia a antibióticos y haga que una bacteria resistente se haga sensible, bueno, pues eso sería genial, ¿no? Entonces, eso está actualmente en uso, en desarrollo, en el Instituto Pasteur de París. Es decir, que se están desarrollando muchas herramientas un poco nuevas. Hay otra francesa, por ejemplo, donde hay un absorbente que en el colon de los pacientes absorbe todas las moléculas de antibiótico que no han sido ya absorbidas en el intestino delgado del paciente.
¡Ostras!
Por lo cual se generan menos bacterias resistentes a antibióticos, claro, tanto en el intestino grueso como en el medio ambiente, por ejemplo. O sea que nosotros hace un mes hemos publicado una molécula que impide la conjugación, impide la transferencia de genes entre una bacteria y otra en el intestino de ratoncitos. La damos y se bloquea esa conjugación, se bloquea, por otro ejemplo. Entonces están surgiendo un montón de cuestiones o de aproximaciones novedosas. No todas son emular un antibiótico, o sea, no todas son hay una infección y mato a las bacterias, sino muchas son voy a prevenir esa transmisión o esa diseminación, esa generación de bacterias resistentes a antibióticos en cualquier ecosistema, ahí donde se produzcan. Igual, el sitio más peligroso es las aguas residuales. Acabamos de publicar un estudio que ha sido muy renombrado de aguas residuales hospitalarias en Ghana. Se utilizan muchos antibióticos, las aguas residuales no están bajo control y ahí hay una cantidad de bacterias resistentes a antibióticos de último recurso que fluyen en las superficies de los pueblos donde beben los animalitos, donde se bañan los niños, donde tal, y hay una transmisión ahí de bacterias hospitalarias a la población brutal. Entonces, en ese sentido, tanto en vigilancia de ver lo que hay como en nuevas terapias, cosas tecnológicas impresionantes, pues hay muchísimo margen para entender cómo se están desarrollando las bacterias resistentes a antibióticos en el mundo y cómo podemos luchar contra las bacterias una vez que han generado esas resistentes a los antibióticos.
Déjame que te pregunte, creo que es una pregunta de final, ¿no? ¿Cuán optimista eres? Optimista en el sentido más razonable del término, ¿eh? No solo que te hiciera ilusión que las cosas salieran bien, sino ¿ves la proyección temporal de cómo suben las resistencias a antibióticos y lo que estamos haciendo para contrapesar esto? ¿Lo ves viable? ¿Ves que la curva al menos es negativa, la pendiente? O sea, ¿vamos dominando esto o todavía no está fuera de control y crece?
No, todavía no. O sea, mi actitud vital es optimista en general.
Sí, o sea, eres yo creo un tío optimista, sí, yo lo sé.
Vamos,
por eso.
Vamos a poder con ello. Sí. Pero la curva actualmente no va a mejor, va a peor. Es decir, sabemos incluso que COVID ha empeorado la situación de la resistencia a los antibióticos. Ha habido más personas hospitalizadas en el mundo entero y se han utilizado más antibióticos de último recurso. O sea, todo eso indica que vamos a peor. Pero, sin embargo, creo que cada vez está habiendo un poco más concienciación, tanto en España como en el resto del mundo, estamos intentando de que, como te decíamos al principio, los antibióticos no pueden ser manejados socialmente como las aspirinas o como un ibuprofeno. Entonces, creo realmente que poco a poco cada vez estamos tomando más conciencia como sociedad, y eso incluye a todos los consumidores y a todas las personas que utilizan los antibióticos, como a todos los prescriptores, ¿no? O sea, cada vez me encuentro con menos oposición diciendo, ya está hablando de la resistencia a los antibióticos cuando no es para tanto. No, cada vez me encuentro con más personas que dicen, de acuerdo, estamos todos en el mismo barco, ¿qué podemos hacer? Podemos hacer nuevas campañas, un programa que esté haciendo financiado por el gobierno suizo en España para saber precisamente cómo se mueven desde un punto de vista de One Health en una ciudad española que no te puedo decir cuál es. Estamos viendo cómo se mueven esas bacterias resistentes a antibióticos. O sea, cada vez hay más conciencia, cada vez somos más también, ¿no? O sea, yo estaba muy solo hace 20 años cuando decía, no, One Health parece importante, la resistencia a los antibióticos es algo que hay que hacer. Y entonces, no tengo que decirte, me sentía bastante solo, ¿no? Como predicando ahí en el desierto, pero cada vez siento que somos más, ¿no? Tenemos un plan nacional de lucha contra la resistencia a antibióticos, como te decía, en la OMS, donde llevo trabajando desde hace un año, también hay un plan desde una perspectiva de One Health, de una salud, cosa que hace 10 años era imposible, ¿no? Entonces, la OMS ha unido con la FAO, con la United Nations, con la Organización Mundial de Sanidad Animal a nivel mundial para luchar contra la resistencia a los antibióticos. O sea, veo que avanzamos. Entonces, quiero pensar un poco, yes, we can, o sea, podemos. A lo mejor vamos un poco retrasados en algunos países, a lo mejor nos cuesta en algunos sitios, pero tengo la suerte de estar en un país muy desarrollado en Europa. Europa está un poco tirando del carro. Es un poco de los sitios donde mejor se están manejando las resistencias a los antibióticos, y creo que entre todos, y también gracias a ti, por ayudarnos a difundir este mensaje, pues creo que al final podremos vencer a las bacterias resistentes a los antibióticos.
Muchas gracias, Bruno. Espero que disfrutes mucho de Machu Picchu y que luego, cuando regreses aquí, sigas currando en estas cosas tan importantes.
Ya estoy volviendo. Muchísimas gracias, Luis. Un abrazo fuerte.